Ya tenemos a Paola Ortiz, a nuestra compañera aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pau? Buen día.
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo le va a toda la audiencia de Radio Nacional Mendoza? Bueno, aquí justamente compartiendo esta semana el parto respetado con diversidad de informaciones. La idea es visibilizar las distintas violencias por las cuales se atraviesa y que muchas veces quedan invisibilizadas o que no nos damos cuenta en ese momento por ser un momento bastante estresante, o por lo menos así cuentan muchas mujeres que lo viven, pero sí pensar e imaginarnos que hay muchas maneras de parir y también de ir preparándonos para ese momento. Nosotros nos hemos comunicado con Victoria Pérez, que es socióloga, es miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica de Mendoza, uh-huh. y también de MAO, que es la Red por el Parto Respetado. Y queríamos dialogar con Eda respecto a, ¿cómo está la situación aquí en Mendoza con respecto al parto respetado? ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenos días. Paola Ortiz te saluda.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, aquí con Paola para tratar de profundizar un poco en el tema del parto respetado a propósito de esta semana y de la significación. Dirías, Victoria, ¿en qué medida se cumple, en qué medida no se cumple el parto respetado o la maternidad segura, digamos?
Bueno, en realidad si hablamos de que se cumple o no, tenemos que hablar de una ley nacional, que es la ley 25.929, que es la ley que establece cuáles son los derechos de las mujeres y las personas gestantes y de los bebés, de los recién nacidos, durante el proceso de nacimiento. Uh-huh. Nosotros ahora tenemos una ley, más allá de toda la bibliografía que hay al respecto de por qué debemos respetar ese momento, tenemos una ley que establece que deben ser respetados ciertos derechos. Así que comentarles es que en Mendoza, como en muchas provincias del país, no se está aplicando la ley como debería aplicarse, y que esto implica que en las instituciones en las que las mujeres van a hacerse atender cuando ingresan, ¿no? Cuando están ingresando en general con trabajo de parto, en estos momentos, en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto, se deben respetar distintos derechos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el derecho a respetar el proceso fisiológico, uh-huh. ¿sí? El proceso natural del proceso de parto, que esto implica que no se intervenga de manera innecesaria con, por ejemplo, prácticas de rutina como el suministro de oxitocina sintética, entre algunas de las prácticas que en general se realizan sin consentimiento de la mujer. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, para nombrar uno de los derechos que en general no son respetados, y digamos uno que es como uno fundamental y que atraviesa digamos todo el proceso, es el derecho a estar acompañada, ¿no? Por una persona, que la persona que elijamos. Uh-huh. Eso tampoco se está generando, no está siendo viable, digamos, no se está implementando en todas las hospitales públicos, ¿sí? Eso va variando de acuerdo a la institución y también, bueno, ha costado después de la pandemia volver a practicarlo.
Victoria, yo te quería consultar específicamente por una situación que sea, que según la Organización Mundial de la Salud recomienda, por ejemplo, el tema del parto por cesárea, que sea entre un 10 y un 15%, pero sin embargo en la Argentina es alrededor del 50% a la hora de hacer esta práctica. ¿Es porque los médicos la recomiendan? ¿Es porque las mujeres la solicitan? Porque, bueno, entendamos también que mujeres que por tema de horarios, de cuestión, de programación, porque la vida también nos ha cambiado, de que no solamente estamos abocadas al cuidado de los niños, programan su cesárea, ¿no? ¿Qué grado de incidencia hay con respecto a esto? Y también después de esta pregunta te quería consultar si después de que haya tenido una cesárea sí o sí tengo que volver a pasar por ese espacio, ¿no? De volver uh-huh. a parir por cesárea o uh-huh. se puede tener un parto vaginal.
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, o sea, la primera pregunta, lo que nosotras estamos estudiando y lo que se está analizando en general es que, por un lado, los profesionales de la salud que atienden los partos, los que atienden en, digamos, de forma privada o en clínicas en general, esto es por el relato de muchas mujeres, terminan incidiendo en el desenlace, digamos, en esto, ¿no? En si va cesárea o parto vaginal, a veces por programar su jornada de trabajo, ¿sí? Una cesárea se puede programar. Claro. El parto fisiológico no puedes programarlo y requiere de mucha paciencia y de disponibilidad de tiempo, ¿sí? Uh-huh. O sea, cuando una mujer va a parir fisiológicamente, no sabemos en qué momento va a suceder, ¿sí? No sabemos, por más que empiece con contracciones, cuándo va a suceder el parto, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado. Después, por otro lado, quizás en los lugares públicos, ¿sí? Eso también lo hemos ido observando. También hay alguna demanda, y esto lo sabemos también porque conocemos los relatos de las mujeres, de algunas mujeres que puede que lleguen a solicitar la cesárea, pero porque justamente están atravesando el proceso de parto de una manera que no es placentera, ¿sí? Claro. De una manera que no, o sea, que ellas están expresando incomodidad, ¿sí? Durante este proceso, por ejemplo, con niveles de dolor que se podrían evitar y podrían ser transitadas, digamos, transitado este momento de otra manera si las circunstancias fueran de otro modo, ¿sí?
Claro.
Pero en particular, ¿sí? El índice de cesárea tiene mucho que ver con la programación, ¿sí? De la jornada de trabajo de algunos y algunas profesionales de la salud. No vamos a decir que todos, pero sí, justamente uh-huh. con
hay una
la
tendencia,
de algunos,
digamos,
¿sí?
del sector médico.
Bien, exacto.
La recomendación de que incluso también me parece bien en el sector médico, de que si uno tuvo su primer hijo o alguno de los partos por cesárea, tiene que recurrir a esa misma manera de parir.
En realidad, no. Después de una cesárea, vos podés, tu cuerpo, si puede parir vaginalmente, ¿sí? Uh-huh. En eso también hay mucha información y hay evidencia científica al respecto, ¿sí? La mujer sí puede transitar por un parto vaginal después de cesárea. Acá en Mendoza hay un grupo específico de mujeres que se llama Parto Vaginal Después de Cesárea, que están justamente muy informadas. Uh-huh. Hay profesionales de la salud dando, digamos, de cuenta con evidencia científica de que es solamente después de una, después de dos. Bien. ¿Sí? Eso sí es posible, y en esto, por ejemplo, puede que algunos profesionales de la salud tengan debate al respecto, pero habría que justamente debatirlo, ¿sí? Porque hay mucha evidencia científica de que sí es posible parir vaginalmente después de cesárea, ¿sí?
Y otra consulta que te quería hacer con respecto a eso, ¿hay temor al parto vaginal? Digo, las mujeres en su primera vez que van a parir, ¿hay temor a eso? ¿Hay una cierta estigmatización? ¿Cómo se considera como un proceso natural, parte de la vida? ¿La mayoría quiere llegar a un parto vaginal?
Mira, acá, primero, bueno, hay una diversidad, ¿no?, en las experiencias de las mujeres, uh-huh. pero sí, bueno, tenemos que hablar de los mandatos por sí. ahí sociales, ¿no? Y si nos remontamos a los mandatos bíblicos, acuérdate que en la Biblia está el mandato clásico de parirás con dolor, ¿no?
Sí.
Entonces, si nos remontamos a los orígenes históricos, digamos, de cómo las personas nos significamos el momento del nacimiento, y hay justamente varios mandatos en relación al que va a ser un proceso que no va a ser placentero, ¿sí? Uh-huh. Pero en realidad, justamente eso tiene que ver con ciertas expresiones socioculturales, ¿sí? E históricas, que no tienen que ver necesariamente con la naturaleza del parto, ¿sí? Entonces, sí hay, en términos culturales, distintas informaciones sobre lo que implica un proceso de nacimiento, y acá es donde justamente tenemos que trabajar muchísimo para desmontar mitos, ¿sí? Para trabajar con la información que es la necesaria para que empecemos a hablar de lo que necesitamos promover en ese momento, ¿sí? Somos mamíferas, somos mujeres, y nuestro cuerpo, digamos, como mamífera, está preparado para un parto vaginal. Uh-huh. Justamente tiene que ver mucho con lo que se promueve culturalmente, ¿sí? Uh-huh. Acá hay que empezar a hablar justamente de que se puede parir sin dolor. Bien. Más allá de estos mandatos históricos y culturales, ¿sí? Hay muchas experiencias de parto sin dolor, pero para que eso se pueda dar, tenemos que generar condiciones ambientales para que la mujer se sienta cómoda y no tenga, por ejemplo, sensaciones de miedo o angustia en ese momento, ¿sí? Por eso es tan importante el tipo de trato que recibe una mujer cuando va a parir.
Estar acompañada.
Sí. Sí.
En los cursos prepartos que se suelen dar, estas cuestiones están contempladas, la idea de ir preparando para un momento, para ese momento, ¿no? Justamente de ir.
En la mayoría de los espacios donde se generan estos tipos de, donde se promueven estas informaciones y se genera el acompañamiento necesario, se habla de esto, ¿sí? Uh-huh. La mayoría de los espacios de cursos preparto, en algunas de las instituciones también les llaman plan integral para la preparación a la maternidad, tiene distintas denominaciones, ¿sí?
Sí.
Esta información está, y por eso es tan importante la difusión de esta información, ¿sí? En el Lago Maggiore, por ejemplo, hay un espacio, y esto es de acceso público y gratuito, en donde las mujeres y las personas gestantes pueden acceder, ¿sí? Libremente, se da todos los sábados. Yo ahí, por ejemplo, doy un módulo que en que aborda los derechos que tenemos las mujeres cuando estamos transitando este proceso, y es necesario justamente por eso difundirlo bastante, ¿no? Porque es de acceso libre y gratuito.
Bien, genial. Me quedaría un montón de ratito más hablando con vos porque, bueno, se me vienen a la imagen de los momentos de partos en los medios de comunicación, en el cine, en las novelas, y son momentos bien estereotipados de mujeres gritando como locas, uh-huh. haciendo fuerza. Sí. Me parece que también eso hace a la construcción de cómo uno se prepara o se piensa a la hora de ir a parir, y cuando tiene la experiencia, evidentemente, es totalmente distinto. También me gustaría consultarte el método RIT. Que está basado en el libro, que no sé si algunos lo conocen, Parto sin temor y Parto sin dolor, que hace un fuerte hincapié en todo lo que es el tema de la respiración y concentración. Pero bueno, si querés para otro momento, muy cortito.
Para otro momento sí, podemos seguir charlando de esto. Lo que sí me gustaría aprovechar de esta instancia es para comentarles que en torno a la Semana Mundial del Parto Respetado se han desarrollado distintas actividades acá en Mendoza.
Sí.
Y que entre ellas, el viernes 27 de mayo, ciencia obstétrica, justamente, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este observatorio, lo que hacemos, en una de las acciones que hacemos, justamente poder dar cuenta de cómo son los partos, cómo se están experimentando los partos de Mendoza, sí. a través de una encuesta, y abordajes y acompañamiento a mujeres que han transitado situaciones de violencia obstétrica, ¿sí?
Bien. Bien, gracias Victoria por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno,
hasta luego.
Vicky Pérez, socióloga, nos comentaba justamente acerca del parto respetado, las distintas formas de parir, y sobre todo me pareció muy interesante el tema de los mandatos que pesan sobre este momento y los imaginarios colectivos que hemos ido construyendo a lo largo de la historia, uh-huh. de cómo es este momento y cómo se significa este momento. Así que me parece que hay algo muy interesante más allá de bueno, lo que determina la ley del cumplimiento de los derechos de las mujeres en este momento.
Gracias, Pau.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Una observación crítica de los sucesos. Aire Nacional.
Aire Nacional.